one thing in my way. You are the 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 one thing in my way. I did it my way, my way to fade. But in my heart, I understand. I made my move. Like you, no, I feel so far removed.
Muy buenas noches. Es jueves, 7 de mayo 2020. Estáis escuchando Quack FM de La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, les recomendamos que apaguen sus cigarrillos y sintonicen el 103.4 de la FM o, si los quieren escuchar por internet, cuacfm.org/directo y ahí estamos.
You are the one thing in my way.
Arrancamos en Boxes, programa número 36 de esta octava temporada un poquito atípica, desde mediados de marzo. Como siempre tenemos a don David. Buenas tardes o buenas noches, don David. Hola, David, ¿tienes el micro apagado? Casi mejor si lo activas.
Ahí, ahora. Ahí. A mí me mandaron a apagarlo y lo apagué.
Vale, muy bien, un tipo muy obediente, sí señor.
Claro, decía que buenas tardes, buenas noches o buenos días, porque hay gente que nos ve mañana por la mañana, nos escuchan mientras están haciendo las labores o los ejercicios caseros, por ahí, al estar confinados hay que hacer ejercicios caseros, entonces.
Sí. Bueno, hay unos horarios de salida, hay gente que nos va escuchando con los auriculares por ahí, mientras hay mucho runner ahora que hace ejercicio, o sea,
sí, ahora sí.
Sí, exactamente. Bueno, tenemos ahí a Ancho, nuestro técnico, como siempre, a los mandos de la nave. Buenas noches.
Buenas noches. Yo no soy el que va a correr, ¿eh? Ya lo aviso. Yo
no
estoy con la camiseta que me revienta. Por ti, dos minutos, Pedrillo.
Bueno, teóricamente tenemos también a don Miguel Ramos por ahí. Ahora mismo no lo vemos, pero creo que está. Sigue por ahí. Y Bruno, buenas noches, estás ahí también, ¿no? Que te veo así muy desde abajo.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, si aparece Miguel, pues nada, le volveremos a saludar. Nada, recordaros que si queréis volver a escuchar el programa, pues tenéis la app de Quack FM. Ahora mismo estamos emitiendo también en el Facebook de Surso en Boxes. Y a través de la FM en el 103.4 se repite el programa los domingos, normalmente de 11 a 12, pero estos meses de confinamiento, excepcionalmente, es de 10 a 11. Bueno, hace unos días salían, concretamente el martes, salían los datos de matriculaciones de vehículos en toda España y las cifras eran, no sé llamarle, penosas, tristes o como llamarles. Entonces, hoy hemos invitado al programa a José Luis Liñares, que es el gerente de Corgal, concesionario Kia en Coruña. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
Yo, a ver, no sé cómo. Bueno, dije en Coruña, Ferrol y Carballo también próximamente.
Próximamente, un par de mesitos estaremos ahí funcionando si tenemos la posibilidad de poder empezar, vamos. Estamos terminando las obras y aproximadamente en este mes deben quedar listas. Faltan algunas cosas por problemas del COVID y tal, pero bueno, sí. yo pienso que para junio más o menos que estaremos a punto ya.
O sea, que las obras continúan, ¿seguís trabajando?
Sí, sí, lo pasa siempre hay alguna partida de fabricantes que tardan, que estuvieron parados, entonces pues estamos un poco pendientes de algunas cositas en concreto, pero bueno, está al 98% la obra ya terminada prácticamente.
¿Y dónde vais a estar ubicados?
En el polígono de Bertua, en el polígono de Bertua, en la zona, en lo que es el polígono nuevo, la zona nueva.
Ajá, perfectamente. Bueno, muy bien.
Ahí estaremos.
Bueno, pues yo no sé si durante, a ver, llevamos 8 semanas de estado de alerta, vosotros me imagino que, a ver, ventas cerrado, lógicamente, y ¿tenéis algún servicio de postventa, lo mantenéis?
Sí, nosotros tuvimos, bueno, estamos desde el día 14, pues desde el día 15 cerrados en ventas y en postventa nos mantenimos aproximadamente unos 15 días, mantuvimos abiertos con servicio y tal, cerramos una semana y después por demanda de una serie de clientes, pues abrimos con unos servicios mínimos, ahora ampliamos un poquito más, pero estamos sobre un 20 o un 25% de productividad de postventa, ¿no? Ahora para la próxima semana ya incorporamos un poquito más de personal, pero la cosa va todavía lenta y en ventas pues estamos ahí, de momento seguimos cerrados y bueno, ahora estamos preparando todas las instalaciones con las nuevas medidas de seguridad que en teoría tenemos pensado el lunes 11, el próximo lunes, pues incorporor pues... pues no sé, un 15 o un 20% de personal para esas citas que puedan llegar, porque está la cosa todavía muy confusa y no sé lo que va a pasar. Entonces vamos a ir incorporando gente y viendo la demanda que tengamos, pues iremos creciendo o nos quedaremos ahí. Pues espero que la cosa vaya mejorando y que podamos incorporar todo el personal pues en un plazo corto, ¿no? Pero bueno, de momento no, todavía es muy pronto para asegurar, estamos, todavía hay materiales de seguridad que nos ha llegado,
sí,
hay problemas y para mamparas, tema de mascarillas, tema de geles de desinfectantes, bueno, hemos incorporado máquinas de ozono en todos los departamentos y bueno, en todo eso, pues hay cositas que estamos a punto y para terminar y poder abrir, si es posible, el lunes, ¿no? Pero ya digo, con servicios mínimos de momento, ¿eh?
Con los justos, pero la intención es abrir el lunes 11.
Sí, sí, exactamente, sí, sí. Sí, sí, eso salvo que haya alguna noticia, porque hoy lo que hoy es blanco, mañana a lo mejor es negro, pues todas las cosas, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, y espero pues poder llevarlo a cabo, ¿no?
Tú estate atento el domingo por la tarde al BOE.
Sí, sí, a última hora, ¿no?
Pues efectivamente. Sí, no va a ser que el lunes a la mañana tengas que dejar las llaves.
Voy por la mañana, pero por la tarde a lo mejor plantean ellos otras y de estos de que no contaba si llega anticipadamente. Sí, pero bueno.
Exactamente.
Esperemos que se vaya reincorporando la cosa y que haya suerte y que vayamos poco a poco pues, ir situándonos donde estábamos, que nos va a costar, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no?
Sí, por cierto, ¿qué tal iban las ventas hasta mediados de marzo, más o menos?
Bueno, pues iban nosotros, concretamente nuestra marca en Kia, pues iban bastante bien, hombre. Había que pelearlos mucho, pero bueno, se iban haciendo objetivos. Íbamos bastante bien, estábamos ahí entre los 3-4 de arriba siempre, estábamos ahí, bueno, bien, bien. Con todo eso llevábamos unos 6-7 meses que no era fácil, ya el mercado estaba muy delicado. Con todo esto, pues imagínate. Estamos en el fondo y no sé si seremos capaces de volver otra vez a subir pues a las cifras que estábamos ya ahora, no las estábamos hace en el 2008 ni el 2009, que esas ya son impensables, ¿no?
Sí, hombre, en el mes de abril del 2019, pues en lo que es en la provincia de La Coruña se vendieron 1.251 coches, sí, según los datos que sacaron ahora de ANFAC y de proporcionados por la DGT, y en abril se vendieron de este año 26 vehículos matriculados.
Sí, bueno, que hay gente que matriculó esos 26 por no decir nada. Nosotros tenemos a día de hoy, pues a lo mejor, no sé ahora exactamente, 20 coches que los tenemos para entregar, pero hablamos con los clientes y ellos prefieren esperar a que todo siga normal para poder, decían los coches, para matricularlos, tenerlos parados, no poder usarlos, pues es una tontería. Entonces, bueno, pues lo que quedamos con los clientes fue realmente matricularlos ahora cuando nos incorporemos. Y pues sí, van a salir a un principio unas matrículas de coches ya que estaban vendidos, pero la cuestión es que ahora hay que vender, ¿no? Que ese es, para mí, es donde está el problema, ¿no?
Claro, claro.
El problema viene ahí y va a ser complicado. Pero bueno, hay que animar a la gente que siga comprando, que aquí la cuestión es gastarse el dinero para que todo funcione. O sea, no hay nada más.
Hay que mover el dinero.
Tenemos que motivarnos y comprar de todo para que esto funcione.
Y por parte de la marca, ¿habéis tenido alguna comunicación? Porque claro, las previsiones de ventas a principios de año son unas, pero ahora con todo esto, después de pasar este mes y medio, la marca os ha comunicado algo y dice, bueno, pues a ver, de los, no sé, 500 coches que tenías que vender, vamos a dejarlo en 250.
Sí, bueno, hay unos pequeños avances, pero esto van a ir marcando según vaya yendo. Ahora calculan de un 30%, un 40% menos, pero es que hoy es incalculable. Hoy puedes hacer números y acertar, pero con un 99% de posibilidades de equivocarse, ¿no? Es muy difícil hacer hoy unos cálculos para lo que queda de año, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto tendrá un ciclo y después depende un poco de la pandemia. Si esto vuelva a rebotar, si no, pues ahí será la clave, ¿no? Yo creo que va a ser realmente lo importante para saber si esto va a funcionar o no.
Sí. David, ¿qué querías preguntar?
Sí, yo le quería preguntar si desde el Ministerio de Sanidad o de Trabajo o de algo, se han mandado algunas pautas, algunas normas, algo que tengáis que adecuar en las instalaciones de cara a los clientes o de cara al trato con la gente. Sí, ¿Se han mandado algo?
Sí, lógicamente lo que insiste mucho es en las distancias que calculan sobre los 2 metros, que no puede la gente, tiene que estar siempre por cada vendedor, pues tienes que tener un cliente y el otro tiene que esperar fuera de las instalaciones o mantenerse a una distancia, depende de todo eso, cada uno de las instalaciones que tenga, los metros que tenga, pues puede tener más o menos clientes dentro de las instalaciones, ¿no? Con todo como amparos de divisiones, mascarillas, lógicamente, con geles desinfectantes y es un poco lo que te exija, ¿no?
Y yo ahora, por ejemplo, pues imagínate, con mi mujer, pues me planteo, pues vamos a cambiar de vehículo, pues nos vamos a visitaros y queremos probar ese vehículo. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Salir 2 personas?
No, nosotros lo que vamos a intentar, que eso después según el momento será, puede cambiar o no, nosotros lo que vamos a intentar es que siempre que lo pruebe una persona. Si quiere después viene el matrimonio, por ejemplo, viene la mujer, el hombre, quiere probarlo uno, pues uno y luego el otro, ¿no? Probarlo distintamente, hacer las pruebas, una persona adelante, otra atrás, con sus mascarillas, sus medios de protección, pues hay que limpiar el vehículo antes y después. Nosotros eso hay unos productos especiales y aparte eso hay unos equipos de ozono, que bueno, hay equipos de ozono en el mercado, hay muchísimos y bueno, sí, los hay de 60 euros, se los hay de mucho dinero, ¿no? Nosotros hemos comprado unos equipos, consideramos que son bastante buenos y eficaces, que aproximadamente pues tienen unos 15.000 miligramos por hora de ozono, pues son con 4 placas de ozono, claro, hay equipos con una placa, los hay con 70 por hora, los hay con 15.000, nosotros apostamos por unos equipos que realmente consideramos que funcionan, ¿no? Pero también hoy la normativa, quién sabe, hoy la sanidad no sabe realmente cuál es el punto que hay que tocar, ¿no?
Y a día de hoy,
sabemos cuáles van a ser realmente las buenas.
A día de hoy, pues imaginemos, el lunes vamos a abrir y pues hay gente que a lo mejor, pues esperemos que sean muchos los que se acerquen a compraros, sí, un coche. ¿Está habiendo problemas o se plantean problemas con los plazos de entrega? ¿Se pueden ampliar, ser más, más largos de lo habitual?
En principio no tiene por qué. Lo que pasa que puede surgir si la demanda crece mucho. Y los fabricantes, normalmente, la mayoría de las fábricas, pues siguieron fabricando coches, ¿no? Hay fábricas que no pararon, otras sí. Nosotros, sí, concretamente, Kia, pues siguió produciendo y bajó un poco la producción, pero nosotros hoy lo que tenemos realmente es muchos coches, ¿no? Porque llevamos todo el producto que íbamos recibiendo de 2 meses que tenemos en nuestras instalaciones que no hemos vendido. O sea, quiere decir, tenemos producto, ¿no? Sí. Y pues puede surgir un tema puntual, puede surgir, ¿no? Pero bueno, entonces hay producto, ¿no?
O sea, que yendo el lunes, el viernes podríamos, si escogemos alguno de los que tenéis ahí, el viernes podríamos salir rodando con el coche. Vamos, o incluso
nosotros,
antes.
Nosotros, en condiciones normales, pues no hay cosas raras, extrañas. Normalmente nosotros un par de días matriculamos el coche y lo entregamos, ¿sí? Después de cobrado, después que el dinero esté en caja, pues, un par de días el coche puede estar rodando, 2-3 días. Después hay una minusvalía o hay alguna cosa, puede ser un poco más, ¿no? Pero sí, en teoría, en condiciones, sí, sí, normales son 2-3 días, es lo normal, vamos.
Vale, y lo que dice David, si quiere el lunes ir a probar un coche, ¿qué?
¿Perdón?
¿Hay que pedir cita previa? Sí, ¿teléfono, de contacto?
De un principio, sí, cita previa, porque, bueno, como vamos a estar con mínimos, claro, si vienen tres personas a la vez no se pueden atender. Entonces, presento con cita previa y, pues, si alguien viene por la instalación sin cita y se puede hacer en ese momento, se hará, y si no, pues tenemos que dar una cita y quedar con ese cliente para hacer las pruebas, ¿no? Eso con todo esto, porque hay que mimarlo mucho, no es coger un coche, subir y tal, hay que desinfectarlo, hay que hacer una prueba, hay que desinfectarlo, y todo eso, pues, tiene un tiempo, ¿no? No es como antes, que venía un cliente, entraba otro, y ibas a probar el coche, pero ahora hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Por bien de y nosotros mismos, ¿no?
La aplicación del equipo de ozono que tenéis, más o menos, ¿sobre cuánto tiempo tiene que estar el coche conectado? ¿Que son 15, 20 minutos?
No, que bueno, vamos a ver, hay equipos en el mercado que estén 15, 20 minutos, casi no se notan, como todo, pero nuestro equipo incluso 5 minutos sobraría. Nosotros tenemos estipulado conectarlo 5 minutos aproximadamente, pero después tiene que estar unos recomendable 15, 20 minutos con las puertas abiertas sin subir al coche, ¿no?
Eso es muy importante. Que se ventile.
Es muy importante ventilarlo bien antes de subir. Y si se pueden abrir las puertas, 15-20 minutos está totalmente bien, y si están ventanillas solo abiertas, pues darle un poco más, es recomendable más. ¿Qué pasa? Si utilizas un equipo que te mete en el vehículo en esos 5 minutos, pues un medio gramo de ozono, pues eso prácticamente ni se nota. Nosotros tenemos unos equipos que emiten, son 15.000 que emiten miligramos por hora, entonces son muy potentes, y entonces, pues, con 5 minutos va sobrado, vamos, llegarían 2 minutos, pero nosotros marcamos 5 minutos para hacer la cosa bien, ¿no? Entonces es suficiente,
O sea, que todo esto supone encima una inversión de dinero que no estaba prevista.
Claro.
Es que con vistas...
Ya no es la inversión de comprar su producto, que es caro. Nosotros, por ejemplo, que nos llegarán el viernes, nos llegan mañana, o si no, es la primera hora, unas mamparas para exposición. Claro, hay mamparas de 30 euros, 50, 60. Nosotros en postventa pusimos más sencillo. Pero en venta también quieres tener un poco de imagen, ¿no? Entonces, sí. Pedimos unas mamparas muy concretas y, bueno, pues eso vale un dinero importante. Pero después es el problema de todo esto, pues el mantenimiento, ¿no?
Claro.
Tiene que estar una persona constante limpiando, en vehículos igual. No es en taller, cuando un coche te viene a postventa, ¿qué haces? Pues tienes que desinfectarlo al llegar y, pues, antes de entregárselo al cliente, desinfectárselo otra vez.
Otra vez.
Entonces es un tiempo, ¿no? Es un tiempo que de entrada no se cobra nada, es gratuito. Nosotros, de momento, el tepo de ozono, durante este tiempo, mientras dure esto, se va a hacer gratuitamente a todos nuestros clientes. A sí. partir de ahí se empezará a cobrar, lógicamente, el que lo quiera hacer. Pero de entrada va a ser un poco la atención esta cara al cliente de hacérselo gratuitamente, ¿no? Y todas las precauciones que hay que tomar.
Efectivamente. ¿Tenéis ya promoción? ¿Habéis pensado ya en alguna promoción o desde Kia España os indican algo?
Sí, vamos a ver, nosotros estamos, lógicamente, la marca mandó un comunicado diciendo que estaba todavía, no las tenemos, estamos ahí. Pero nosotros vamos a hacer unas campañas muy, muy agresivas, por lo menos en todos los vehículos que hayan stock, que hay bastantes vehículos. Nosotros hoy superamos en coche nuevo, pues, unas 200 y pico de unidades en stock. Y quiero decir que ahí se van a hacer unas campañas muy, muy agresivas. Todavía la estamos preparando porque nos falta... Lo nuestro lo tenemos hecho, pero nos falta la marca, la aportación de la marca adicional, ¿no? Entonces estamos ahí para el lunes, martes, lanzarlas ya. Y la verdad que va, para la gente que quiera comprar coche va a valer la pena, pues, dadas las circunstancias, pues, bueno, por lo menos sacar algo en limpio, ¿no?
Claro, exactamente.
Nosotros, que nosotros lo que estamos haciendo es un cambio de dinero, pero bueno, hay que hacer, intentar recuperar lo perdido, ¿no? Recuperar un poco estos 2 meses y medio que llevamos, pues intentar recuperarlo de alguna manera, ¿no?
Y por ejemplo, yo estoy leyendo que hay muchas marcas que están dando una ampliación de garantía durante, o sea, este tiempo, digamos, que se estuvo parado, ¿en Kia también se va a hacer?
Sí, ya eso ya está, incluso se comunicó a clientes. Todo el vehículo que haya vencido en este plazo, todo el plazo que supere esto, se amplía la garantía. Y, de hecho, un coche con 7 años de garantía, que lleve 2, pues van a ser 7 años, y estos 2 meses y pico, los 10 que sean, le va a ampliar la garantía. Un vehículo que venció, pues, el 30 de abril, pues no, la garantía le cubre hasta que termine. Le van a dar un mes de plazo incluso para que se tiene alguna cosa que lo pueda reparar en garantía sin ningún tipo de costo, ¿no?
Bien. Y de los modelos que tenéis ahora mismo, hasta marzo, ¿cuál era, digamos, el top de ventas o el líder de ventas? ¿Cómo iban?
¿Hace qué volumen? Bueno, nosotros tenemos varios modelos que están muy, muy parejos, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, el XC, que salió hace poquito, hace unos meses, y la verdad que está teniendo un éxito impresionante, ¿no? Están en ventas muy bien. Después tenemos el Stony, tenemos, por ejemplo, el Sportage, que es un coche de toda la vida, pues número uno en su segmento de volumen. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos el Río, que se vende bien. Tenemos la gama C toda, que se vende bastante bien. Pero, o sea, tenemos una ventaja, que tenemos muchos modelos que están todos ahí en volumen importante de ventas. Entonces, pero bueno, al día de hoy la pauta se la está marcando el XT en este caso.
Sí. ¿Más gasolina o más diésel?
Pues eso va un poco así, va en curvas, ¿no? Empezó hace unos meses la gasolina muy fuerte. Ahora últimamente ya cayó un poquito y la gente pues volvió a diésel, y ahora está, bueno, ahora todos los fabricantes están mucho, es una guerra, una pelea para ir al tema de microhíbridos, de electrificados, toda la gama electrificada, ¿no? Y de hecho Kia está incorporando pues en la mayoría de los modelos pues todos los coches electrificados, ¿no?
Yo te voy a preguntar porque de los que estamos aquí creo que no somos mucho de los eléctricos, me parece, no sé. Espera, voy a hacer una pequeña encuesta. David, ¿eléctricos?
A ver, en un futuro muy lejano, que no haya otra cosa, pues no quedará más remedio. Vale. Pero de entrada, bueno, no.
¿Ancho, eléctricos?
El móvil.
Vale. Bruno tiene un taller mecánico y aparte es piloto de rallies.
Bruno, para los rallies un eléctrico debe ser una pasada, ¿eh?
Sí, sí. A ver qué dice. Sí. Eléctricos, la bicicleta como mucho, para cuando haya cuestas arriba ponerle y que vaya ella sola.
Yo por eso lo digo, yo no lo veo. A ver,
pregunto una cosa, ¿el eléctrico por qué no? Pregunto.
Pues que pierdes toda la sensación de lo que es un coche en sí, creo, desde mi punto de vista, en el sentido de motor. Sí. Yo necesito ir escuchando algo, si no voy escuchando algo, bueno, pero me siento incómodo.
Sí,
me
sí, que incómodo.
Y dirás, sube la radio.
Yo eso lo veo bien y lo entiendo, y para una persona que se dedica a los rallies y todo eso, pues si es un coche sin escape, mejor todavía, ¿no? Pero quiero decir, las sensaciones hoy de muchísima gente, y tiene que haber gustos para todo, y esto pide economía para todo, ¿no? Porque voy a comprar un coche eléctrico, un enchufable, una cosa así, pues las diferencias de precio de aumento son notables, ¿no? Pero yo hoy, sinceramente, si realmente me costara igual un eléctrico que un normal de gasolina o un diésel, yo un buen eléctrico ya no lo pensaría, siempre y cuando se adapte a mis necesidades. Porque hoy los eléctricos, lo que es eléctrico puro y duro, que yo estoy hablando de eléctrico puro y duro en este caso, pues bueno, hay coches con autonomías de 400, 500 kilómetros, tal, pero claro, si hablamos de coches de 30 y mucho mil euros, para ahí para arriba, ¿no? Entonces, son tal, y son 500 kilómetros. Ahora, ¿tú quieres hacer un viaje a Madrid o a Barcelona o no sé qué? Pues estás complicado, porque no hay medios de carga, no hay todavía un servicio en condiciones, ¿no? Pero el que se mueva en zonas determinadas, mira, yo estos días estoy andando probando bien, pues estoy probando un Niro híbrido enchufable, ¿no? Y te puedo decir, mira, estoy yendo, pues ahora estamos allí en Carballo, pues varios viajes, y de ahí, bueno, yo llego a Carballo, yo salgo aquí de Breixo, que iba aquí en Oleiros, salgo de aquí, voy a Carballo, y me llega el coche con un 0,9, una velocidad media por 120, 100, según usted tan los límites, me llega con menos de un 1% de consumo. Y para allá, porque no me llega más, me da para 50 kilómetros, al ser, si le vas un poco alto de vuelta, son 35, 40 kilómetros, después va en híbrido. Y para aquí, que vuelve un híbrido, me llega con un 2 y pico, un 3% de consumo. La ida y vuelta es sobre un 2% de consumo escaso. Si eso lo analizas bien, cuidado, es mucha pasta que te ahorras, ¿eh? Que el coche cuesta un poco más que uno híbrido normal, sí, pero si andas, depende, eso son coches, para mí, bajo mi punto de vista, que hay que adaptarlo siempre al cliente, siempre las necesidades de cada cliente. Pero sí. Si yo vivo aquí en mi casa, enchufo el coche, yo enchufo el coche, tengo para ir 4 o 5 viajes a Coruña y volver. Y eso, pero va a salir aproximadamente, va a consumir 1 litro de gasolina, porque el coche para calentar entra en gasolina, cuando enfría un poco vuelve a entrar un ratito y pues va, si pides mucho par, te van lógicamente en los dos, en eléctrico y en gasolina, y si lo llevas suave, te va, mientras tenga batería, te va en batería. Entonces yo voy a Coruña y vengo y realmente pues es que no gasto 1 litro, de medio litro de gasolina me gasto. Y quiero decir que hay que analizar muchas cosas. Y un híbrido hoy da unas respuestas buenas. Son cambios, un cambio de 5 o 6 velocidades en este caso. Un cambio que va muy bien, doble embrague. Lo que nosotros tenemos ahora en este caso. Y va muy bien.
¿Y este,
muy
bien. ¿Este se carga directamente al enchufe normal o tenemos que hacer una instalación nueva o cómo es?
Yo tengo un garaje que tiene ahora 18 años con la instalación de obra. Yo, ahora concretamente está cargando el coche. Yo cuando llegué lo dejé cargando. Y está cargando en normal. ¿Qué pasa? Si tú imagínate que te mueves pues, 30 o 40 kilómetros de distancia y vienes a comer a mediodía y quiero meter una carga muy rápida a mediodía, entonces sería recomendable pues, tener un bus de carga que le dé una carga rápida. ¿Me explico? Porque te harías 50 kilómetros prácticamente casi gratis de hoy. Porque hoy la energía para esto sale casi gratis. Que con el tiempo costará también lo que cueste, no lo sé. Pero a día de hoy, para las necesidades, depende de la persona, es un producto para mí ideal. Pero depende de las circunstancias. No es para todo el mundo. Hay que analizar cada cliente, las necesidades, a dónde se desplace. Hay que ver varias cosas. Que eso es importantísimo. Y después el par, que tiene un eléctrico, que tiene todo ese cuidado, que hay que ir a algún coche de rally de esas potencias. Como te vayas a un coche de 200 caballos, cuando tengamos alguno, que nos está empezando a llegar ahora, un Niro, con un solo eléctrico matriculado, lo dejamos el coche unos días, lo probáis, y después sacaréis conclusiones, porque eso hay que probarlo. Sí. Acelera si te quedas en el asiento pegado. O sea que son buenas máquinas.
Bruno.
Esto está cambiando mucho.
¿Eh? ¿Nos comprometemos a hacer la prueba, Bruno?
Sí, sí, la prueba la hacemos, pero bueno, también un M3 te deja pegado al asiento cuando lo aceleras.
Coño, pero,
o sea que tenemos que comparar una cosa con otra.
No, claro, pero por eso digo yo, que hoy tienes una potencia, un M3.
No, claro, por probar.
Pero es que un M3 hay que pagarlo también, ¿eh?
Claro.
Y el consumo de este coche puede ser cada 100 kilómetros, pues puede ser un par de 3 euritos a día de hoy. ¿Y un M3 cuánto es?
Sí, dímelo claro. Tú, yo no lo sé. Y es lo que dices tú, obviamente. Depende para el uso que le vayas a dar.
Claro. Pero, sí, hombre, sí, eso cada coche tiene sus.
Hombre, la sensación que transmite uno y la que transmite otro no es la misma. Entonces, mira, claro, obviamente hay que probarlo.
Yo el coche que ando últimamente con él, ando estos días probando este, es un Stinger, que son 366 caballos, un biturbo, que todo eso, tracción 4 integral, todo eso. Y coges una cosa, otra, es que es otro mundo, es que no tiene nada que ver. Claro, nada que ver. Pero también hay otra cosa. Yo con el otro lleno el depósito unos 70, 80, 90 euros y a los no sé qué, parece que lo eché hoy y mañana casi tengo que volver. Y con este es que me olvidé. Fui a Carballo, hice 8 viajes, no tengo el depósito al 50%. Cargando pues, aquí para el viaje de ida. Quiero decir, hay que poner todo en la balanza, ¿no?
Claro, pues, pero, pues a mí déjame probar el Stinger y ellos que prueben el eléctrico.
No, pero yo te lo dejo probar, pero no para rallies, ¿eh?
No, para rallies no.
No hay problema. Bueno, creo que se ha incorporado otro miembro más del equipo de Enboxes. Mitch, buenas noches.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Buenas noches, don Mitch.
Te presento ya a José Luis, el gerente de Corgal Kia en Coruña. Mitch es compañero nuestro, es piloto también de rallies, porque hoy tenemos que hablar en la segunda parte del programa de rallies. Mitch, estábamos hablando de los eléctricos.
Bien, empezamos bien.
Van a lanzar los nuevos modelos para competición, o sea que no preocuparse que están ahí. Están
llegando. Habiendo un Kia Rio R5, vamos a hablar de eléctrico.
Eso es verdad.
El futuro.
A ver, sí, está claro que el futuro a lo que va es a eso, ¿no? al tema
de emisiones, va a emisiones, y entonces de momento pues hay unas vías, y yo creo que la vía ahora más cercana pues serán los híbridos enchufables, porque es un producto a un precio más razonable, porque el eléctrico puro y duro son vehículos más caros y pues tiene más limitaciones por las distancias y todo eso. Pero ya con autonomías de 400 y pico, 500 kilómetros, ya empieza a ser interesante, ¿me entiendes? Eso es un poco lo que... Pero claro, estamos hablando de 30, un coche de 5 plazas, un coche medio, pues hablamos de 30 y muchos mil euros, ¿no? Entonces, bueno, está a nivel de todos los bolsillos, ¿no?
Ya. El Kia que tenéis vosotros 100% eléctrico, más o menos con una conducción normal, ¿en cuántos kilómetros anda?
Bueno, hay dos.
Hablamos de una conducción normal. Sí, no... una conducción
normal, imagínate aquí en ciudad, porque aquí la cuestión mucho de los eléctricos es el tema de vueltas, ¿no? Se va muy alto de vueltas, donde realmente bajan los consumos muy rápido. Pero un coche aquí en ciudad con una conducción normal, pues uno, si vamos a un de batería de 64, porque hay dos baterías, viene homologado en 4,55, que en ciudad, bueno, hay unas pruebas en que además están en YouTube, unas pruebas hechas en Estados Unidos que llegaron a alcanzar hasta 700 kilómetros de autonomía, pero eso es muy suave por ciudad plana, ¿me entiendes? Ahora que eso, tú coges ahora que lo metes por una ciudad, cacha mucha cuesta, subidas, y lo subes mucho de vueltas, pues ahí es donde baja más rápido. Pero lo homologado de fábrica son de 455 kilómetros. Pero se puede subir mucho aquí en ciudad, pero en carretera se puede bajar también incluso más o menos eso. Eso es 100 por hora, con los coches, la homologación de fábrica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está claro que de momento son vehículos eminentemente urbanos, prácticamente sí. Urbanos. Y yo, a ver, yo lo entiendo casi como un segundo coche, de momento, como un segundo coche.
No, lo que pasa es que la gente que tenga un poder adquisitivo un poco tal, hay gente que está empezando a tener eso como primer coche para todos los días y pues el segundo coche para viajar y tal. Pero hoy la mayoría de la gente ya viaja sin avión, sin esto, sin... No sé, dentro de poco tendremos el AVE, ya no necesitamos ir a Madrid sin avión. O sea, quiero decir que hoy la gente está cambiando mucho los hábitos del automóvil, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí estamos, ¿no? Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y poco a poco, pues, nosotros de hecho está creciendo y cada mes que pasa iba creciendo considerablemente el tema del híbrido, el eléctrico puro y duro muy poquito, de momento tampoco teníamos, no había coches tampoco,
sí.
Pero se están vendiendo, pues, el Niro, por ejemplo, en eléctrico estamos vendiendo algunas unidades y en el híbrido está vendiendo muy bien. Nosotros en el híbrido, por ejemplo, vendemos muy bien y ahora los híbridos enchufables que están llegando ya, el C, el XC, todos esos modelos que están incorporando, que al final de este año, ahora a lo mejor cambia un poquito, creo que iba a ser 17, 18 modelos ya con tecnología híbrida, o sea que sí. La marca va muy rápido, ¿no? Pero después el mercado irá marcando un poquito, pues, el ritmo, ¿no?
La tendencia, efectivamente. Bueno, creo que se acaba de incorporar también Álvaro Rodríguez. Álvaro, buenas noches.
Buenas noches.
Antes hablábamos de un M3, pues Álvaro precisamente tiene dos BMWs y uno es un M3, ¿verdad, Álvaro?
Sí, en concreto un M3 E36, sí.
Bueno, es que bueno, estamos hablando con José Luis Liñares, que es el gerente de Kia Corgal en Coruña. Estamos ahora tocando el tema de los coches eléctricos. ¿Tú no sé si has probado algún eléctrico?
No, de momento no.
No. ¿Tienes no, interés en probarlos? O...
Hombre, por probarlos, podemos lo dejar ahí. Probarlos de momento así solo.
Ahora vale. Para los pilotos de reales vamos a lanzar unos modelos sin el tubo de escape famoso, ¿no? Para que haga un poquito más de ruido.
Nada, cuando José Luis, cuando tengas el ¿cuál era, Mitch? El que sacaban en versión R5, el en Kia.
El Río.
El Río, eso.
El de competición.
Ese, exactamente. Sí. Nada, José Luis, si traes alguna vez uno para aquí, pues hacemos listo.
En este momento no se comercializa a la venta, entonces.
Ya.
Ahí un piloto que apueste por él, pues se prepara uno.
Se prepara uno.
Está corriendo con el Ángel Paniceres.
Sí, efectivamente. Sí, señor. Bueno, José Luis, recuérdanos un teléfono de Corgal, por si alguien quiere ya el lunes acercarse allí a esta polígono de la Grela.
El teléfono es el de siempre, es el 981 14:55-57 y ahí ya enlaza la centralita pues con todos los departamentos, ¿no?
Y mejor ponerse primero en contacto con vosotros para planificar un poco el poder ver productos y sí, tema sí, de agenda. Sí,
la gente que venga, que concertar una cita, porque así pues se va a concertar una hora, no hay que esperar y ya tienes una hora reservada para atender a ese cliente. Si no, el cliente que venga por la puerta, si hay comerciales, asesores libres, pues se la atiende en el momento y si no, pues hay que concertar una cita o esperar. Lo ideal es llamar, eso es lo ideal, ¿no? Concertar una cita, una hora que le vaya bien. Eso, bueno, eso fue siempre mejor así. Lo que pasa es que la gente es mucho, voy a ver un coche, voy corriendo, ¿no? Pero bueno, nosotros lógicamente...
No, o de paso que estoy, pues me acerco.
Claro, exactamente. Entonces llega ese momento, es como yo digo, el momento que viene uno, vienen cinco detrás. Y después estas dos horas que no viene nadie. O sea, quiere decir que a veces eso pasa un poco, ¿no? Pero lo ideal es llamar una cita a tal hora, a la hora que vaya bien, y que a esa hora y atender al cliente siempre tiene una atención más correcta, ¿no?
Perfectamente.
Y eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal es concertar siempre una cita.
Una cita. Muy bien. Bueno, vamos a dedicar la media hora que nos queda del programa a hablar un poquito del mundo de los rallies, que está un poquito alterado. Sí. José Luis, si te quieres quedar con nosotros, estás invitado. Yo no sé si a ti te gustan los rallies o...
Sí, hombre, más o menos me gustan. Me gustaban más hace 15 o 20 años, pero bueno, sí. De vez en cuando veo algo, sí.
Perfecto, pues te puedes quedar, porque como tenemos a tres pilotos sí. este año, pues queremos saber un poco si van a correr o no van a correr, porque, bueno, lo único que veo son...
Está complicado también, ¿no? Supongo que lo tendrán un poco complicado.
Sí, son todos bueno, de cancelaciones, pues, por ejemplo, bueno, pues en plan motos, pues se canceló la BMW Motorrad Days, que estaba prevista del 11. Mira, está prevista del 11 al 13 de septiembre en Sabiñánigo. Y ya la han cancelado. El rally de Ferrol Suzuki, esta semana publicaron que va a seguir adelante, según lo previsto. Sí. Y la fecha sería el 17 y 18 de julio. Si no, bueno, como alternativa, la del 21 y el 22 de agosto. Uh-huh. Y bueno, pues mira, concretamente esta semana pues tendríamos que estar corriendo el Cera en Canarias, abrir una prueba de montaña en Marín. La Fórmula 1 estaría en Montmeló. Y aquí más cerquita, pues la ruta que organiza Motoleiros, la Galaxia 400, tendría que celebrarse este sábado. Y hoy concretamente, pues el Mundial de MotoGP ha confirmado que se va a empezar en Jerez con dos carreras en dos fines de semana seguidos, el 19 y el 26 de julio. Serán unas, en principio, a puerta cerrada. Y el 2 de agosto habrá una carrera del Mundial de Superbikes también en Jerez, o sea que bueno, parece que la competición...
Pasa que todos estos eventos con puertas cerradas y tal no tienen la salsa, que pero bueno, es lo que hay.
No,
o sea, que hay que poco a poco.
Y ya no solamente el tema de que pierde ese ambiente que hay en el circuito, sino que hay mucha gente alrededor del circuito, yo hablo por Jerez, que vive de ese evento que son, a ver, miles de motos y de personas que bajan ese fin de semana, incluso días antes, pues eso, para quedar, para tal. Y es, a ver, es una inyección económica muy grande para la comarca.
Hay mucha gente de cross, de motos, de lo que sea, de rallies, hay mucha gente alrededor, entonces... Pues veo mucha gente de eso y en estas circunstancias, pues bueno, pero este es un ciclo, esperemos que sea corto y hay que adaptarse a las circunstancias, no hay más.
Bueno, Mitch, pues, ¿tú los planes que tenías para este año, qué hacemos? ¿Los cambiamos? ¿Seguimos? ¿Cómo bueno, ves el calendario para...?
Antes de nada, me dijiste que ibas a invitar también a Álvaro Rodríguez y yo ahí sí. Pensando acá. Mira qué barbas tiene el tío, que no hay manera que se afeite. Bueno, mis planes.
Sí.
Mis planes, a ver, están bastante en aire, puesto que, bueno, la situación ahora mismo, por todo el mundo, para mis patrocinadores, pues es bastante delicada. Y entonces, pues, uno que ellos, me imagino que les costará aportar parte del presupuesto. Y a mí, a sí mismo, pues me va a costar pedírselo también. Entonces, bueno, en principio, la primera idea que tengo sería no continuar con el campeonato, porque el campeonato, pues, el gallego de rallies, pues al estar metido en una copa, como es la Copa AMF, sí, es una copa que, bueno, que hay que cumplir unos requisitos, y los requisitos pues cuestan dinero, y entonces pues arriesgarme a gastar el dinero en hacer, en que igual se hagan solo dos pruebas, sería gastar dinero en una temporada que realmente no me va a llevar a nada. Entonces lo veo bastante inviable, y como ahora mismo, aunque bueno, Iván Corral, nuestro presidente, se ve que está haciendo esfuerzos por intentar llevar las carreras adelante, pues por parte de los organizadores se ve poco viable, y por parte de los aficionados también, por parte de otros también, y entonces pues no veo una viabilidad suficiente como para yo poder arriesgarme a decir que voy a hacer una temporada completa. Entonces, prefiero ese dinero, pues, ahorrarlo para el año que viene, y el año que viene, se supone que ahora se hará una temporada completa bien hecha, pues asegurarme hacer las máximas carreras posibles dentro de la temporada, y que mis patrocinadores, pues, tengan el reconocimiento que se merece. No, o sea, hacerle pues el mayor tipo de mayor número de carreras, pues, que es el BMW, un compact, un serie 3 E36, y bueno, ahora estaba esperando que levantaran un poco el confinamiento para llevarlo a montar el motor.
Perdemos la señal de Mitch.
Cambios, y bueno, gracias también. Vamos ahora mejorando.
Sí, acércate un poquito más al teléfono para que te escuchemos mejor.
A ver, ¿ahora?
Mejor.
Ahora algo mejor, ¿no?
Sí.
Vale, ¿dónde os quedasteis?
Que estabas preparando un BMW 3, no sé qué.
Un E36, un serie 3, compact.
Ajá, vale.
Y bueno, ahora aprovechando lo de que se levantara un poquito el confinamiento, pues ya lo voy a llevar a casa de uno de mis mecánicos para montar el motor y tal, y empezar a hacerlo. Y bueno, ahí gracias a Álvaro Rodríguez, que me está echando una mano y aconsejándome también. Y nada, estoy intentando mirar a ver si lo diera terminado para este año, aunque sea para final, y poder salir en algún Rally Mix y pelearme ahí un poquito con Álvaro también. Y reírnos un poco de la situación.
Y Álvaro, ¿tú qué planes tenías? Porque
Jorge, perdona un segundo.
Sí.
Jorge, yo me despido.
Vale, perfecto.
Vale, sí, pues venga, un placer. Ah,
gracias.
Encantado, por gracias por todo. Venga,
gracias.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Chao.
Hasta mañana. Nada, le preguntaba a Álvaro. Bueno, Álvaro, dijimos antes que tenía un M3, pero tienes otro también. Tienes dos BMWs, ¿no?
Sí, compito en Rally Mix con un E30 Coupé. Bueno, é unha categoría que nos ten aí un pouco perdidos, porque estamos competindo contra coches tracción 4, turbo, non temos unha copa ou unha agrupación propia, entonces máis ben é dedicarse a seguir correndo, aprendendo, un pouco sobre esa línea. Entonces este ano está un pouco complicado o tema, e bueno, faremos algunhas carreiras sueltas se é que hai posibilidad de facer algo, pero con este planteamiento que hai por parte da federación, pois está todo no aire.
Sí, porque bueno, sacaron un último calendario hoy concretamente la federación, bueno, ayer sacó un comunicado avisando o digamos un poco exigiendo a las escuderías que vayan confirmando si van a hacer las pruebas o no, porque se acaba el tiempo para pedir los permisos a la DGT, y aparte que si no se hacen las pruebas, pues claro, la Xunta, que da un dinero a las federaciones, si tú no celebras los eventos, pues ese dinero no lo cobras, lógicamente. Entonces, en esa nota que saca la federación, pues ya se dice que también que hay que confirmar si van a hacer las pruebas o no. Y las que no hagan pruebas o no contesten, lógicamente pierden sus derechos de calendario para el año que viene. ¿Qué quiere decir? Que el señor presidente pues dirá el año que viene cuándo se van a hacer los rallies que este año no se hicieron por imperativo legal o cuando él quiera que se haga. Por ejemplo, ahora depende también de la DGT, porque claro, la DGT tiene un calendario que se llama Sistema Traza, que dice dónde se pueden, qué fechas se pueden hacer eventos deportivos y qué fechas no se pueden. Y concretamente, pues en julio, y el 4 y el 5 de julio, no se pueden hacer pruebas, y había calendado una prueba de montaña en Aponte Nova. Y después, en octubre, el 9 y el 10 de octubre, y el 31 y el 1 de octubre, tampoco se pueden hacer pruebas, y coincidiría con el rally de Noya. Con lo cual, otra vuelta más al calendario. Yo no sé si vosotros estáis dispuestos a correr. Bruno está meneándose ahí mucho en la silla. No sé qué está pensando.
Nada, que es lo que os comentaba el otro día, que esto es una locura. O sea, este hombre lo único que se dedica es a sacar un calendario para correr. Lo único que importa aquí es correr. Y yo ya lo dije el otro día bien claro, que hay cosas mucho más importantes que correr a día de hoy. Bastante más. Desde mi punto de vista, no sé si el resto está conmigo, si no está conmigo. Mitch decía lo de los patrocinadores. Yo creo que, obviamente, la gente que nos ayuda a los tres que estamos aquí, porque, bueno, a Mitch ya nos conocemos, llevamos tiempo en las carreras, Álvaro igual, son amigos. Entonces, yo no tengo cara para ir a pedirle a un amigo lo que me falta de patrocinio para correr. Yo como mucho, dije que no iba a hacer nada. Ahora ya tengo a mi mujer que ya me está rompiendo las bolas ella para que corra, que eso es acojonante. Sí. Todos con cara de sorpresa. O sea, me dijo, ¿y no vas a hacer nada más? Digo yo, joder, como mucho, si hago Narón, no hago más. Es que no hago más porque no. Y Narón no se va a hacer.
Claro.
No, creo que no, ¿eh?
Por eso. Entonces, es un poco eso. Yo creo que aquí es lo principal es meter con calzador un calendario. Hay que meter con calzador un calendario y hacer las pruebas sí o sí. Y es lo que estás diciendo. Por imperativo legal, si las escuderías no tienen de dónde sacar el dinero de patrocinadores, explícame tú a mí cómo van a hacer un rally. Explícame. Cuando después tienen que tener unos EPIs, porque la gente que está en los controles, la gente que... Eso todo es mayor coste a las escuderías. Entonces, ¿cómo realmente va a afrontar una escudería eso y de dónde va a sacar el dinero? Creo que hay muchos sitios donde meter ese dinero, desde mi punto de vista, ¿eh?
Sí. Ancho, ¿qué apuntabas
a
hoy?
A ver, yo vuelvo a repetir lo mismo que dije, que nos dijeron el otro día las escuderías, ¿no? Para hacer un rally, alguna escudería necesitaba cerca de 100.000 euros.
Sí.
¿De dónde saca el dinero? Es lo que dice Bruno. Si la gente que patrocina el rally, las empresas, pues tienen un ERTE, donde tienen los empleados como los tienen, van a valorar meto el dinero en el rally, se lo doy a ver, o meto a los empleados a trabajar. Con lo cual, de lo que yo como es de los trabajadores, no es del rally. El rally sí me da amplitud, me da visibilidad, pero no me da más. A ver, es como, yo conozco lo que tiene Bruno y conozco lo que tiene Mitch, ¿vale? Bruno, por ejemplo, el tema es visible el tema, el bar, pero si el bar lo tiene cerrado, ¿para qué lo quiere? ¿Para qué lo va? A ver, en este caso... Porque ya es de él, pero ya no va a pedir algo que ya no tiene.
Y ya no sé eso. Tú ahora date cuenta que yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo empleados a mi cargo. Yo ahora, por ejemplo, imagínate, en el bar recupero 4 y en el taller recupero 1. Y después corro carreras en rally. A ver, vamos a ver. Si no hay para mí, tampoco. O sea, ellos tampoco. O sea, si hay para todos, hay para todos. Y entramos todos en el mismo saco. Si no hay para ellos, para mí tampoco.
David, ¿cómo va el Facebook? ¿Hay alguien que escriba algo, nos pregunten algo?
Sí, tenemos a Julio, de Motor Gallego.
Hombre, don pone, Julio, buenas noches.
Desde aquí le damos buenas noches. Que pone, bueno, BMW M3 E36 y sonríe pícaramente. O sea, le debe de gustar. Bueno, él tiene su BMW también, ¿eh? Pero dice, 4 calendarios de la FGA, increíble. Y menudo chantaje a las escuderías, dice.
Exactamente. Sí.
Yo creo que es un poco justificar el decir se hace porque se hace porque está todo calendado y el que y aquí la pasta hay que ponerla para la federación, porque yo lo veo más una justificación de cobro por parte de la federación que el tratar de apoyar un poco a las escuderías y más con este último decreto ley que acaban de sacar. Sí. O sea, si este año no hace rally, para el año que viene veremos a ver. Y si se le plantan todas las escuderías, y si ahora el día de mañana, vamos a suponer que no cubren inscritos, se cancelan todos los rallies, ¿dónde pataleamos entonces? ¿Los vamos a castigar todos el año que viene y no hacen tampoco campeonato?
Sí,
no sé, lo veo un poco fuera de contexto.
Álvaro, tú el año pasado, ¿qué campeonato corriste? ¿Qué hiciste?
Bueno, fixen sobre todo carreiras sueltas, porque, a decir verdad, os patrocinadores, coincido con Mitch e con Bruno, son sobre todo amigos, negocios pequenos, aportacións pequenas e moi agradecidas. Entonces, bueno, estamos intentando correr sobre todo que nos queda máis cerca, o que nos cae máis a man, porque plantearnos un campeonato completo a min é inviable, porque o 70% do campeonato corre a costa da miña espalda e hai unha vida detrás. Entonces, vaise facendo algo de rally de asfalto, un pouco de campeonato de rally mix, bueno, pues, corrimos unha prueba do campeonato de España, que nos saleu bastante ben, con vistas a eso podríamos afrontar este ano intentar correr alguna prueba máis dese campeonato, porque víamos que tiñamos unha posibilidad de algo, porque realmente é a única posibilidad que tiñamos, ca mecánica que nos competimos, vamos. Entón, bueno, este ano a línea máis ou menos sería a mesma, pero xa estamos vendo o que hai. Entón, bueno, o que nos intentan vender aquí é unha manta moi pequena, no momento que tapa a cabeza descubre os pés, así non facemos nada nin vamos a ningún lado. Isto o que vai dar de sí é que as escuderías, as que leven a cabo os rallies por compromiso coa federación, van quedar sobre todo endeudadas e po ano non vai haber competicións. Entonces, bueno, isto é o que temos a día de hoxe, pero bueno, sobre todo é eso, estamos intentando meter un calendario forzoso, xa é o cuarto que sacan, con isto, hasta que acabas letras do abecedario, ten calendarios para aburrir.
É o que hai. O sea que tú tenes partidario, por exemplo, de suspender a temporada e ya dejarlo todo para o que viene.
É complicado. Suspender a temporada, hai carreiras que a día de hoxe sí se podrían celebrar, dado as circunstancias que, bueno, pues, as autoridades competentes o permitan, eso ante todo, porque estamos baraxando todo no aire, como sempre. Entonces, a día de hoxe sí se podrían celebrar algunhas pruebas. Entonces, como deixalo pasar sin haber un campeonato, facendo cousas livianas, eu penso que se podría intentar facer algo, pero non plantear un campeonato reducido en 3-4 meses para que a xente siga comprando licencias, bueno, é todo o que leva atrás, vamos.
Sí, porque, a ver, por exemplo, el outro día, los del Surco ya nos dijeron que é moi difícil. Narón prácticamente tamén. El único que nos confirmó, por exemplo, foi Rías Baixas, que se nos dijeron que ya tenían la pasta, como
claro,
el problema. Y imagino que el de la Mariña Lucense, como tamén patrocina Recalde, tamén se podrá hacer, y non sei se el San Froilán, porque bueno, está ahí en el aire. Y después ya los Rally Mix y todo, que siempre son escuderías más pequeñas o con menos presupuesto, no sé hasta qué punto se podrán celebrar.
No, a ver, está claro que hai moitas escuderías pequenas que hai que contar tamén que hai moitas organizadoras de slalom, montaña, que non van poder chegar a sacar pruebas adiante. Entón, bueno, si facemos caso a ese comunicado sacado esta semana, pues, van ter que sacalas sí ou sí, si queren o ano ter opción a poder celebrar algo. Entón, é unha cousa que xa é máis unha amenaza que é unha propuesta de axuda. Sí. Porque aquí, al final, eu vexo que axudar quem vamos pagar o pato somos os do número 30 para trás.
E vosotros pensáis que, por exemplo, un rally con... Porque, bueno, hai varias copas que ya se suspendieron. Pero un rally en el que aparezcan pues, los 10 R5 y a lo mejor otros 10 o 15 coches más, que eso va a ser interesante. O sea, ¿tendrá posibilidades?
No. Para mí, desde el meu punto de vista, para nada. Eso sí, yo planteo a calquera escudería, vamos, cerrar persiana, pero en un momento. Está claro que contar con 30 coches un rally non é para nada interesante mirando o tipo de campeonato que temos. Temos un campeonato, a verdade, que sí, que é moi bonito, que é un campeonato dos regionales que hai en España, pero bueno, se tiramos o que temos por ir un ano á deriva, pois...
Vamos. Sí. Anxo, que levantado a mano porque faltan 2 minutos.
Sí, correcto.
Déjame que meta un momentito un comentario que nos manda Daniel Monteagudo Piñeiro. Dice, yo corrí el año pasado el Ribera Sacra con un piloto de Orense, pero trabaja en Madrid. ¿Dónde están las medidas de seguridad dentro del coche si no vivimos tan siquiera en la misma aldea? Claro, aquí tenemos el problema del movimiento entre provincias. Y aquí hablamos de autonomías.
Sí, correcto.
Sí, pero había muchas más cosas. A ver, era el tema de que no había hoteles, no había restaurantes.
Vale, pero vamos a poner que todos duermen en caravana.
Sí, pero este...
Duermen ya... en caravana, quien la tenga.
Si vale, pero... imaginémonos que ahora hay una empresa X que tiene muchas autocaravanas y le cede a la federación... autocaravanas para... Esperamos.
Para.
En la segunda parte.
Tenemos que despedir en el 103.4, Anxo.
Correcto.
Vale, pues vamos a despedir a la gente que está en el 103.4. Vamos a seguir un ratito más en Facebook, porque parece que esto se empieza a animar. Si no tenéis sueños, seguimos un ratito más.